At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 10 de julio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Esto.com.mx.
No más violencia. Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol presentaron protocolo contra la violencia, además, por la diversidad y la inclusión.
Radiofórmula.com.mx.
Con paso perfecto, Chivas es el único equipo de la Liga MX que puede presumir 2 victorias en el arranque del torneo.
Mediotiempo.com.
Con mucho en juego, algunos seleccionados mexicanos tienen un futuro incierto en Europa, mismo que buscarán definirlo tras su actuación en la Copa Oro.
ClaroSports.com.
Dirigió su primera práctica. Gerardo Martino ya dirigió su primer entrenamiento con el Inter de Miami. Incluido en el mismo estuvo Rodolfo Pizarro, con quien el argentino tuvo una larga charla.
FoxSportsLA.com.
Ya es su mejor campaña. Pese a las críticas en las últimas carreras, Sergio Checo Pérez ya superó los números de la temporada pasada. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 10 de julio, ¿sí? 2023, desde luego. Y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Ya estamos, como todos los días, muy contentos de estar al aire para platicar de todo, todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Y bueno, pues ganó México. Ahí Wimbledon ganó Alcaraz, ¿verdad, Enrique?
¿Cómo sí, estás? Hoy ganó. Buenas tardes. Hoy ganó, buenas tardes. Bueno, Djokovic también ganó hoy.
Le vi hacer un punto a Alcaraz, que qué bárbaro. La velocidad que tiene para llegar a las pelotas es impresionante, ¿no?
Sí, 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 definitivamente es un gran atleta. Ojalá se dé esa final en contra de Djokovic. Perdió el primer set Alcaraz, pero después despachó a Berrettini en 4 sets.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. La selección cumplió, le gana bien a Costa Rica, merecidamente. Jamaica y Guatemala, un muy buen partido. Platicaremos acerca de ello, de las Chivas que llevan 2 triunfos y falleció hoy Luis Suárez. Luis Suárez, el futbolista español, no confundir, que yo no tuve oportunidad de verlo. Los que lo ven dicen que era un verdadero fenómeno. Único futbolista español en la historia en ganar el Balón de Oro.
Yo tuve la oportunidad de verlo y yo lo vi ya en su etapa final. Y en la etapa final era tan buen futbolista, era un mediocampista con una clase impresionante. Bueno, ganó Balón de Oro, ¿no?
Sí, el único español, sí.
¿Y sabes de qué lo ponían? Lo ponían de tercer central, de líbero. Pero lo hacía jugar un técnico de aquella época muy famoso, el Ernesto Herrera, lo hacía jugar como una especie de tercer central y luego tenía salida, algo que se utiliza ya mucho ahora. Uh-huh. En esa época lo hacía Luis Suárez y te metía unos balones de 60 metros impresionantes, era un crack, era un fuera de serie Luis Suárez. En fin, vámonos con el equipo mexicano que le ganó a Costa Rica. Si el primer tiempo hubiera sido sin porterías y hubiera sido de decisión, nos ganan, porque tocó muy bien el balón Costa Rica, se acomodó bien, pero no tiene ponche el equipo tico, y las llegadas fueron escasas, tuvieron el balón todo el tiempo, fueron mejor para mí el primer tiempo Costa Rica que México, pero el segundo tiempo México mejoró, mejoró y hace un gol de penal, un penal polémico, pero bueno, finalmente lo tira de maravilla Orbelín. El segundo gol es muy bueno, muy bueno. Los cambios que hizo Jimmy Lozano resultaron, pero sobre todo tuvieron y mostraron la personalidad y la capacidad para reaccionar, que es importante. Pero si se trata de decir que jugamos bien, todavía no jugamos bien.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Tiene mérito ganar, claro que tiene mérito ganar. Y pueden ganar la Copa, pueden ganar la Copa. Pero todavía le falta al equipo.
Pues es que finalmente están... pues prácticamente en pretemporada con Jimmy Lozano. Son sus primeros encuentros, que inclusive también está la incertidumbre qué va a pasar con Lozano. Yo no sé qué tan cierto o no sea este rumor que algunos dicen que si viene Zidane a dirigir a la selección mexicana de fútbol. Yo me pregunto, bueno, ¿y a qué rayos viene Zidane? Pero, pues por lo pronto, pues ese penalti que mencionas, pues para mí no es. Yo creo que es Henry Martínez el que va a chocar con el jugador costarricense y luego se deja caer. Orbelín, qué sangre fría para tirar ese penalti.
Increíble.
Sí, sí, sí. Y luego, pues viene el segundo gol. Y ahora contra Jamaica y la velocidad de los jamaiquinos los puede poner en problemas.
A mí me parece inteligente lo que hizo el Jimmy Lozano, y estoy de acuerdo contigo, Raúl, en el tema de que el primer tiempo no fue un primer tiempo bueno de ninguno de los dos. México arriesgó poco, sabiendo, me parece, que era un partido de eliminación directa y sabiendo que son 90 minutos, ¿no? 90 y lo que se juegue de más. Y el segundo tiempo mejoró mucho, empezó a tener llegada, empezó a circular mejor el balón con mucho más confianza que el primer tiempo, triangulando bien. Incluso la jugada del penal es una jugada buena que le filtran muy bien a Henry Martín. El hecho de, a mí me queda claro que le tiene mucha confianza el Jimmy Lozano a Luis Romo, es un muy buen jugador que le ha dado resultado y por eso le tiene confianza, pero a mí me parece que de interior, donde lo pone, es donde menos brilla Luis Romo, ¿no? Es un muy buen contención, pero al final metieron ahí Edson Álvarez y sacaron a Eric Sánchez, que venía haciendo una muy buena Copa Oro, tiene mucha dinámica. Eric es mucho más peligroso y pisa más el área, me parece, que Luis Romo, pero bueno, al final le termina dando resultado. Cuando entra Eric Sánchez funciona y hace gol, cuando entra el Piojo Alvarado funciona y hace una muy buena jugada. En fin, un buen partido a secas de México con un muy buen segundo tiempo.
Los cambios le salieron dibujados, porque el segundo gol es una gran jugada, lo mejor del partido para México según mi punto de vista. Pero la jugada es de los tres que entraron, ¿eh? Uh-huh. Es del Piojo Alvarado, es de Santi Jiménez y la definición de Eric Sánchez. Eric Sánchez debe ser titular. O sea, para mí tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Romo, si lo quieres poner, ponlo de contención.
De acuerdo.
Y si quieres sacar otro, saca al que sea. O a Romo o a Chávez, inclusive. Pero Eric Sánchez es el jugador que te da el dinamismo, ¿no? Entonces, yo creo que debe de jugar. Y vamos a ver qué pasa, porque pareciera que Edson Álvarez está tocado y no es seguro que pudiera jugar el partido contra la selección de Jamaica. Una selección de Jamaica que es de las mejores selecciones que ha parado Jamaica. Son 18 futbolistas que juegan en Europa. 18. Claro, ninguno es un futbolista top, pero son futbolistas que ya los ves con mayor técnica, la velocidad siempre la han tenido, la corpulencia también. No va a ser un partido fácil, aunque ayer Guatemala les hace un muy buen partido, ¿eh?
Sí, Guatemala, que se va además pues con la cara al frente, ¿no? Señalando que fue un gran torneo, lo está haciendo muy bien el Flaco Tena. Pero hablando acerca de Jamaica, pues México regularmente la pasa mal las últimas fechas, inclusive dentro de la Nations League. México no les pudo ganar el Estadio Azteca. Entonces sí es un problema el que se tiene con ellos, con esa gran rapidez que tienes y además esa experiencia que mencionas de Europa.
Oye, pero ayer pudo haber ganado cualquiera, ¿eh? El Jamaica-Guatemala era un partido para los dos lados.
Yo creo que fue mejor Guatemala.
Fue mejor Guatemala, tuvo llegada, otra vez impresionante la cantidad de guatemaltecos en la tribuna, pero qué bien trabajada, la verdad, la selección por Luis Fernando Tena, qué buen papel en la Copa Oro. Yo pensaba que era muy superior Jamaica y al final lo contrarrestó muy bien, le manejó el partido y tuvo muchas llegadas Guatemala, que si hubiera tenido suerte y por ahí mete un gol, el partido hubiera sido completamente diferente. Si llega a ser un gol antes Guatemala que Jamaica, creo que estaríamos hablando de otra historia. Y vamos a ver ahora cómo plantea el partido Jimmy, ¿no? Contra Jamaica, que Jamaica sí es mejor equipo hoy que Costa Rica.
Sí, sí, sí. Oye, hay jugadores que ya están mostrando muy buen nivel, ¿no? Lo de Montes es un gran central.
Montes es un jugadorazo.
Pero un gran central, y lo está demostrando Montes muy, muy bien.
Yo dije aquí, después del primer partido, Raúl, yo no puedo entender cómo en el proceso anterior de Gerardo Martino y en el proceso de Diego Coca, Johan Vázquez no fue considerado más de lo que fue, de lo que jugó, ¿no?
Oye, es muy buena pareja,
Es muy buena pareja.
Oye, y los dos salieron de Rayados,
La pareja que jugó los Juegos Olímpicos con el Jimmy Lozano.
Muy, muy buena. ¿Sabes quién mejoró ayer también? Y tuvo un buen partido Jorge Sánchez, Jorge Sánchez también tuvo un buen partido y los hombres que entran de cambio también. Y lo de Henry Martín, que ya sabemos que lo ponen porque es un hombre que le gusta a Jimmy, cómo pelea balones, cómo te aguanta, cómo va a marcar, cómo te juega de poste y pues le tiene confianza. Hay dos jugadores que no los mueve, Henry Martín y Luis Romo.
Uh-huh. Oye, y lo que mencionas de Johan Vázquez, o sea, él, ¿se acuerdan que estaba a punto ya de bajarse de la selección? Sí. O sea, ya no quiero, cuando viene aquella derrota contra Estados Unidos y lo que tienen que luchar por el tercer lugar. Y yo creo que si hay alguien que está contento con que haya llegado el Jimmy, es él. O sea, yo a él lo pondría en el primer lugar de la lista, justamente por el antecedente de los Juegos Olímpicos y porque ahora tiene la oportunidad de mostrarse.
Bueno, pues así las cosas. Ya estaremos haciendo contacto mañana, que viajan a Las Vegas, a donde seguirá por allá Humberto Barrera, y también desde luego tendremos toda la cobertura desde Las Vegas de la selección nacional. Y claro, la logística cambió ya, ¿no? Hay otro grupo de trabajo, afortunadamente, y la logística del viaje a Las Vegas es muy, muy diferente, ¿no?
¿Se acuerdan la entrada del partido de Las Vegas contra Panamá?
Sí, que 4,000 o 5,000 personas, sí, decían. Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona arrancó este lunes su pretemporada de cara a la siguiente campaña, donde el técnico Xavi Hernández entrenó solamente con 14 futbolistas de la primera plantilla y espera para la próxima semana la incorporación de otros 11 que tuvieron participación en sus respectivas selecciones nacionales, donde se espera que antes de viajar a Estados Unidos la próxima semana lleguen elementos como Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski, Frankie de Jong, Ter Stegen y Ousmane Dembélé. Volamos a Italia, donde medios locales reportan que Gerardo Arteaga podría ser el nuevo refuerzo del Lazio para la siguiente temporada. Y es que de acuerdo con reportes, el defensa mexicano podría llegar a la Serie A tras pasar los últimos 3 años con el Genk de Bélgica, ya que el mexicano habría sido uno de los 2 jugadores que fueron ofrecidos al equipo italiano, esto junto con Oliver Torres del Sevilla. Cerramos en España, donde medios locales informan que el astro brasileño Neymar fue ofrecido al Barcelona, pero el club español descartó rápidamente la llegada del jugador sudamericano, ya que no cuentan con la suficiente solvencia económica para poder realizar este tipo de fichajes. Además, se dice que otro de los motivos de la negativa del conjunto español fue que el cuerpo técnico señaló que este fichaje podría causar problemas a largo plazo en el vestidor, donde mencionan que actualmente el ambiente en el Barcelona Barcelona es bueno y renovado para enfrentar esta nueva temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Se jugó la jornada número 2 de la Liga MX. Hubo de todo algunos partidos atractivos, pocos.
La jornada 2 de la pretemporada.
Sí. Y algunos malos, como el que jugó Universidad contra el equipo de Mazatlán. Mazatlán jugó mejor que Universidad. Y pues lo más destacado viene siendo lo que está pasando con las Chivas, ¿no? Que ganan dos partidos. Este chavito vuelve a hacer gol. Uh-huh. Yo no pensé que lo fuera a repetir el señor Paunovic.
Pero era de inicio, Raúl.
Sí. Y además marca el primer gol.
Sí, sí. El León entró Padilla. De cambio. Jonathan Padilla. En León entró de cambio, hizo el gol a los 6-7 minutos y ahora de inicio y le responde haciendo gol.
No, y lo metió de pronto, le pegó muy bien uh-huh. al balón. O sea, este chavito es este. Claro, falta mucho. Hay que recordar que ha habido jugadores en Chivas que han tenido despegues sensacionales y luego ya no ha sido lo mismo, ¿no? Yo recuerdo al Cubo Torres, por ejemplo, que apareció haciendo goles. ¿Se acuerdan de Gaby García?
Sí, cómo no.
También hacía goles por todos lados. Esperemos que este chavo sí cuaje como cuajó el Chicharito, ¿no? Porque es un jugador que puede ser muy útil para las Chivas.
¿Eh? Tiene apenas 17 años, es producto de las fuerzas básicas del Guadalajara, y las Chivas pues van estupendamente retomando el camino del torneo anterior, 2 partidos, 2 victorias, veremos hasta dónde llegan.
O sea, es un partido engañoso, ¿eh? No le quiero quitar mérito a Chivas de ninguna manera, pero al final una expulsión al minuto 15 de Ángel Saldívar condiciona mucho el juego, y a pesar de ello, San Luis tuvo varias llegadas claras de gol, ¿eh? Sobre todo agarrando a Chivas mal parado en un par de contragolpes, un par de buenas atajadas del Guacho Jiménez, pero bueno, al final Chivas cumple con lo que tiene que hacer y termina ganando el partido 3-1, más o menos la misma inercia de Chivas del torneo anterior, porque la semana pasada contra León fue mejor León,
¿sí?
Y termina ganando Chivas, y ahora me parece que la diferencia, San Luis tuvo varias llegadas, una expulsión, pero al final termina ganando, y es lo que de eso se trata, de no, sumar son, puntos.
Tiene
¿no?
6 puntos Chivas. ¿Sí? Por cierto, hay expulsiones que no entiendo, ¿no? Una es la de Saldívar, cómo mete el pie ahí sobre el arquero, sobre Jiménez, pero la que menos entiendo es la de Jurado.
Sí.
La de Jurado, viene un despeje de Volpi, el portero de Querétaro, desde el otro lado, el balón bota y sale Jurado. Yo la explicación que encuentro aquí es que estaba distraído y desconcentrado y va a buscar el balón, oye, y le mete la mano fuera del área. Si ese balón, si se queda parado dentro del área, lo agarra con las manos. Uh-huh. Y si no lo quiere agarrar con las manos, deja pasar y se va el balón hacia afuera. O sea, increíble. Y eso le costó a Cruz Azul en el partido. Y pienso que le va a costar a Jurado mucho para regresar a la titularidad. Son errores que no puedes. O sea, tú te puedes equivocar porque eres un ser humano, ¿no? Pero este tipo de errores no los puedes cometer.
Pues es que es prácticamente una cuestión de fundamentos, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde se equivoca. Y ¿se acuerdan ustedes? Jurado estaba con la idea de que si se iba, si se quedaba, a fin de cuentas, el que se va es Corona, tiene la oportunidad de ser titular. Y por otro lado, también la entrada en el Estadio Azteca, muy pobre. Muy pobre. O sea, la gente de Cruz Azul castigando al equipo y con razón. Oye, dos partidos, 2 derrotas.
¿Y el uniforme de los porteros de Cruz Azul?
Sí, se parecía mucho.
No, pues está.
Se confundía, ¿no?
Muchísimo.
Sí. Lo que sí se veía bonito era unos todos de azul y otros todos de rojo. Se veía muy padre, la verdad. Cruz Azul todo de azul y Toluca todo de rojo. Yo creo que a Cruz Azul hay que empezarlo a medir después de regreso de la pretemporada, de la League's Cup. Ahí, cuando tenga el equipo completo, con sus seleccionados, con los refuerzos, ahí me parece que ya podemos empezar a medir a Cruz Azul, cuando el Tuca pueda trabajar con todo el equipo. Pero bueno, ahora deba de 2 partidos jugados, 2 partidos perdidos.
Bueno, cuando se venga el análisis final del torneo, vamos a recordar este partido como el de los uniformes bonitos.
Oye, se veía bonito, Raúl.
Sí, se veía muy bonito. Beto Campos, vamos con Beto Campos. Hubo una reunión muy importante en la Liga MX, en la Federación, el día de hoy. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula ES? Les mando un fuerte abrazo desde Federación Mexicana de Fútbol, en donde el día de hoy se ha presentado un protocolo modelo para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual. Y de esto habló Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.
El protocolo se subió a la asamblea del 22 de mayo del 2023 y aplica el protocolo a un aproximado de 3.500 personas, como ya lo dijimos, de clubes, de federación y de liga. El objetivo es tener un mecanismo homólogo de prevención, atención y denuncia sobre conductas de acoso y hostigamiento sexual y otras formas de discriminación. ¿Cuál es la estructura del protocolo? Primero los objetivos, después el ámbito de aplicación. La creación, esto es de las cosas más relevantes del protocolo, de una comisión de género y diversidad. El cuarto es el procedimiento de notificación e investigación de las denuncias. El quinto es un capítulo de acoso virtual. Y el sexto es un capítulo donde se determinan las sanciones y la reparación del daño.
Habrá que mencionar que cada equipo del fútbol mexicano estará creando una comisión para darle seguimiento a casos de violencia, discriminación o acoso.
Primero, no depende de la comisión disciplinaria, es una comisión ad hoc. Se crea para estos efectos.
En el tema del Fan ID en la Liga MX Femenil, Arriola señaló.
Podríamos encontrar la forma de buscar que lo implementemos en la femenil. Y sobre todo ahora hacer los cruces con estas personas que estamos viendo que están acosando, ¿no? Que no las veamos ni en los clubes ni en los estadios.
Así también Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, dio su postura.
Primero tenemos que enfocarnos en prevenir. Y si llegamos a esa instancia, hay una palabra que hemos tenido que todos aprender y seguir aprendiendo, que es revictimización, hasta el uso correcto de los términos, ¿no? De la presunta víctima o la presunta persona afectada, y que nunca se nos olvide que todas estas personas tienen y siguen y seguirán teniendo derechos independientemente del resultado de esa investigación.
Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues todo este tipo de innovaciones que se hacen en la liga, desde luego adaptándose a los tiempos, pues son bienvenidos, ¿no?
Sí, particularmente cuando se logra dar pasos hacia adelante, por ejemplo, el hecho de que hayan aprendido a esta persona que estaba acosando a jugadores del equipo del América, que inclusive, pues lamentablemente una de ellas hace unos meses deja nuestro país para irse a jugar a Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es bueno siempre que exista la intención, el deseo de apoyarse en la tecnología para brindar seguridad en muchos aspectos.
O sea, a mí me parece, mientras que se van cerrando todos los protocolos y todos los procesos, que me parece un gran avance sin duda, me parece fundamental el hecho de que se señale claramente a los culpables y que se suba a las redes sociales y que se haga público, como fue con este Barbaján, este delincuente que acosó a las jugadoras de la América, ¿no? Porque al final lo que terminó por llevando a la captura de este joven fue justamente eso, ¿no? Que se hiciera público y que se conociera.
Pero digo, qué bueno que sucede esto, ¿no? Pero debería de permear a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? A otras organizaciones, no nada más dentro del fútbol, o sea, en el béisbol, en el voleibol, en todo lo que sea el deporte, esto debería de manejarse más ampliamente, porque sería de gran ayuda para la sociedad, ¿no? Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula ES Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad de Wimbledon, donde en dobles la dupla del mexicano Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Vasselin vencieron a la dupla británica de Connor Thompson y Toby Samuel en dos sets de 6-3 y 7-6, y sus siguientes rivales serán la dupla alemana de Kevin Kravets y Tim Puertz. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la sexta posición durante el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Max Verstappen se alzó como ganador de la carrera, acompañado en el podio por los británicos Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes. Escuchamos al tapatío.
Me estoy volviendo muy sensible al auto, no sé si es por, no entendemos si es por la dirección en la que se ha actualizado el auto, o simplemente, no sé, me cambia el viento y lo siento muchísimo, cosas así, la temperatura si no están en la ventana ideal. Entonces yo creo que hay un poco de cómo ha evolucionado el auto, que se me está yendo en los sábados. No tengo mucha confianza cuando hay condiciones mojadas, me cuesta más, pero bueno, mañana mismo voy a estar en el simulador trabajando, porque creo que solucionando los sábados tenemos un gran ritmo los domingos.
Y en el béisbol se presentó la primera edición de la Baseball Champions League, que en su primera edición contará con 4 equipos del continente y que a largo plazo busca convertirse en un mundial con 140 clubes, similar al que se realiza en el fútbol. El certamen dará inicio del 28 de septiembre al 1 de octubre en Yucatán, con Leones como equipo anfitrión, y jugarán ante Alazanes de Gran Macuba, Caimanes de Barranquilla, Colombia, y los Redhawks de Fargo-Moorhead, Estados Unidos. Escuchamos a Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol.
Este evento, como ya lo decía Roberta Rotter y aquí los presentes, es el primer evento en su clase a nivel mundial. Como dice el dicho, Roma no se construye en un día. Es un proyecto que tiende a ser uno de los proyectos más grandes a nivel mundial, con una posibilidad de crecer de una participación de más de 140 equipos a nivel mundial. Estamos empezando hoy aquí en México.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, platicando acerca de lo que sucedió el día de hoy en Wimbledon, que me parece muy interesante. Sobre todo hay una historia que es pues prácticamente cenicienta. Chris Eubanks, un jugador estadounidense que nadie lo veía para quedar dentro de los 8 sobrevivientes en este torneo, que además le gana a Tsitsipas, el jugador griego, el día de hoy. Esto fue una batalla que se escapó a 5 sets, pero en realidad es alguien que nadie veía en la fase de cuarto de final.
Sí, sin duda, una sorpresa. Creo que influye mucho, Enrique, el tema que a Tsitsipas le tocó lluvia y le tocó que se le pospusiera un día un partido por el tema del horario. Entonces Tsitsipas estuvo prácticamente todos los días en la cancha, y ahora en el quinto set me parece que le cuesta, pero de todas maneras debió haber cerrado el partido, no pudo cerrar el partido. Uh-huh. Y sí fue una sorpresa mayúscula, ¿no? Sin duda, de un tenista que francamente yo no lo tenía ubicado, ¿eh?
Sí, no, para nada. Y bueno, por otro lado, terminó el partido de Novak Djokovic en contra de Hubert Hurkacz, tenista polaco, que se suspendió el día de ayer, porque bueno, ya se había hecho tarde. El caso es que gana Djokovic en 4 sets y ahora estará enfrentando a Andrei Rublev en la siguiente fase, mientras que gana también su partido Carlos Alcaraz, que se impone a Matteo Berrettini, el italiano. Esto fue en 4 sets. Alcaraz había perdido el primer set y va a ir en contra de Holger Rune, que el día de hoy se impone en su partido a Grigor Dimitrov. Rune es el número 6 en la siembra. Y también gana su partido Daniil Medvedev. Él se impone a Jiří Lehecka. Es el número 3 en la siembra, Medvedev. Así que bueno, pues ya están estos tenistas en la siguiente fase. Y también comentar acerca de Santiago González, que el día de hoy avanza a la tercera ronda del torneo de dobles en Wimbledon. Él es el 5 en la siembra y gana su partido junto con Edouard Roger Vasselin, que es un tenista francés. Por otro lado, dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, empieza el Home Run Derby del béisbol de las mayores, que es un gran espectáculo. Vamos a ver, es interesante, la primera ronda se enfrenta Pete Alonso, que ha ganado en 2 ocasiones el Home Run Derby, en contra de Julio Rodríguez, que lo eliminó el año pasado. Rodríguez, que llega a la final en contra de Juan Soto, la pierde 19-18, y pues hay buenos cañoneros que están presentes en el Home Run Derby, que pues a diferencia de la Liga Mexicana de Béisbol, aquí tienes un cronómetro y de acuerdo a donde llegues la pelota, entonces también te dan algunos segundos extra. Es realmente un gran, gran espectáculo, Juego de las Estrellas, que se va a realizar por tercera ocasión en Seattle, este partido que va a ser el día de mañana. Entonces, pues ya estamos platicando acerca de lo que ocurrió el día de hoy con el Home Run Derby. Y hablando acerca de peloteros que cómo están llamando la atención. Lo que hizo el sábado Eli de la Cruz, que tiene prácticamente un mes en Grandes Ligas, juega para los Rojos de Cincinnati. Aquí para la gente de Telefórmula estamos viendo lo que ocurrió. Primero conecta un sencillo contra Milwaukee. Con ese sencillo se empataba el partido a 5. Se roba la segunda base. Y posteriormente se va a robar la tercera base. Y además todo esto en un solo turno, porque aparecía en la caja de bateo Fraile del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y luego se roba la tercera base. Contreras, el catcher de los Cerveceros, se queda con la pelota en la mano. Y luego lo más interesante, porque el pitcher, el equipo de Milwaukee, no pide tiempo. La pelota está viva. Y entonces vámonos para home, Eli de la Cruz. Y se roba home. Es la primera ocasión que un jugador de los Rojos se roba tres bases en un solo inning desde 1919.
Yo nunca había visto esto, ¿eh? Nunca había visto esto.
Oye, sorprendente lo de Eli de la Cruz, sorprendente, pero también sorprendente lo de Milwaukee, Enrique. El robo de tercera no se barre porque no hay jugador en tercera.
Exactamente, o sea, el catcher, Contreras, se queda con la pelota en la mano porque no tira, o sea, no tiene a quién tirar, como mencionas.
No va nadie a cubrir tercera.
No, exacto. No, nada les gusta.
No, bueno. No, bueno, pero ¿cómo no vas a ir a cubrir tercera?
Sí, pero
¿no?
Es que hay una. Aquí está la jugada justamente, o sea, no hay nadie. El tercera base está entre tercera y segunda, uh-huh, prácticamente, y luego el momento culminante es cuando De la Cruz dice vámonos, no pide tiempo en ningún momento a Milwaukee y se roba home.
Y que agarra también al pitcher buscando palomitas, ¿no?
En la baba, ¿no?
Esta ya es historia, ¿eh?
Sí, no, y además es un pelotero excepcional, de esos que tienen alegría, que te llevan realmente a ver los partidos, que es un imán. Es espectacular. Además, Cincinnati, que por fin está teniendo una buena campaña. No creo que les alcance para ganar su división, pero ahí están peleando, batallando justamente con los Cerveceros por la primera posición. Y otra cosa que ocurrió el pasado sábado es que los Tigres de Detroit enfrentaron a los Azulejos de Toronto y lanzan un juego sin hit ni carrera combinado. Abrió el partido por el equipo de los Tigres Matt Manning, 6 entradas y 2 tercios, luego viene el relevo de Jenson Foley, finalmente Alex Lang, que es el cerrador de los Tigres de Detroit. Es el 9º partido sin hit que lanzan los Tigres en su historia y es el número 20 de manera combinada que se da en el béisbol de las Grandes Ligas. Por cierto, hay una pareja de mexicanos ahí, Pancho Córdoba y Ricardo Rincón, que lo hicieron para los Piratas de Pittsburgh, y ahora el equipo de los Tigres, que tiene su sin hit ni carrera combinado.
Cuenta como juego sin hit ni carrera.
Así
y
es.
En los libritos que le ponen un asterisquito.
No, digamos que es sin hit ni carrera, pero combinado, ¿no? Con varios pitchers. Pero bueno, fue uno de esos hechos que se dan. Por cierto, culminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Qué buena actuación de México. Finalizaron el sábado. México con una actuación histórica. Fueron 145 medallas de oro, 108 de plata, 100 de bronce, 353 en total. Hace 5 años en Barranquilla habían tenido 341 medallas, así que son 12 medallas más. Y en cuanto a medallas de oro, son 13 medallas más. Una actuación, insistimos, formidable. Ahora todo este camino, todo este filtro, pues va hacia los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en octubre, que ya va a otorgar boletos para los Juegos Olímpicos. Pero por lo pronto, una actuación destacadísima de México,
¿no? ¿Y la misma delegación va a los Panamericanos?
Prácticamente. Así es.
Sí tenemos presupuesto para ir a los Panamericanos.
Pues mira, se supone que sí. Pero fíjate que ahora que menciona la palabra presupuesto, resulta que da a conocer el Consejo Nacional del Deporte y la Educación, AC CONDE, que México siempre había ido a los Juegos Mundiales Universitarios. Siempre. Es más, se realizó la edición de 1979, la famosa Universiada, se había realizado aquí en México. Hace 4 años se llevó a cabo en Italia, en Nápoles. México tuvo una muy buena actuación, terminó en el 8º lugar. Pero pues otra chulada de la CONADE. Ayer da a conocer, de hecho este fin de semana, CONDE da a conocer, se informa que por primera vez en la historia de los Juegos Mundiales Universitarios, México no asistirá. Esto después de haber agotado todos los intentos de gestión de presupuesto ante la CONADE, la cual demuestra, dice el comunicado, que no es de su interés el deporte de la educación del país. Este es un hecho lamentable que afecta el desarrollo del deporte universitario en el país, tirando a la borda todo el esfuerzo y trabajo realizado en este ciclo deportivo y que en su mayoría es solventado económicamente por las instituciones de educación superior que albergan una comunidad de 780 mil estudiantes atletas. Nos duele profundamente que la delegación integrada por 310 de nuestros universitarios no cuente con la posibilidad de representar a México en la justa deportiva universitaria más importante en el mundo, en la cual somos el octavo lugar mundial. Y a decir y pensar de las autoridades que dirigen el deporte en el país, es demasiado presupuesto para apoyar al deporte universitario. El Conde siempre velará por los intereses de las instituciones de educación superior que lo integran. O sea, es una verdadera pena que por primera vez no se vayan los Juegos Mundiales Universitarios y que casualmente otra vez la CONADE no tiene con qué apoyar.
Otra rayeta al tigre, ¿no?
Una más.
Es una vergüenza y que le sigan soportando todas las fechorías que hacen a Guevara, la verdad, ¿no? Y ahora, ¿cómo es posible que algo que estaba presupuestado siempre no tenga presupuesto? ¿Dónde está ese dinero, no?
Pues sí, y no voy a decir que sea un mal manejo. Muy probablemente sea una cuestión en donde los recursos ya no están llegando como antes a la CONADE y que el deporte, pues evidentemente, no es una prioridad en esta administración.
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, pues nos vamos con Paco. ¿Ya está Paco Montes? Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Juega el equipo de León contra Pachuca el día de hoy, allá en León, Guanajuato. Hay que recordar que León jugó el primer partido hace 8 días de local, le tocaron 2 partidos de local, perdió con las Chivas, y si estos partidos, cuando te tocan 2 seguidos en tu casa, no los aprovechas, luego son puntos que te van a pesar a final de la temporada, ¿eh?
Desde luego, ahora van contra Pachuca, que bueno, es un buen equipo, aunque también tiene sus bajas, evidentemente, por la situación de selección, en fin, pero sí tienes que aprovechar este partido porque si no, después estos puntos que dejas en el camino cuestan mucho.
Claro, y aunque sea el Martínez Ball, tienes que salir a ganarlo, ¿no?
No, pues con más ganas todavía, ¿no?
Ya estás, Paco, qué gusto saludarte.
Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, qué placer saludarles desde el Fuego de la Fiera, donde ha estado lloviendo hace un ratito, no muy fuerte, pero sí ya está acrecentando un poco. Se sabía que el pronóstico de lluvia iba a ser importante y bueno, pues siguen ultimando los detalles para lo que será este partido de la fecha 2 entre la Fiera y los Tuzos del Pachuca. Uno de los jugadores que podría haber actividad es Borja Sánchez, este español que llegó del Real Oviedo y que nos habla precisamente acerca de cómo ha sido su proceso de adaptación hasta este instante.
El cambio en Toluca, porque noté más el cambio de mi ciudad a León, que pasé de 200 metros a 1600, que luego el cambio de 1.600 a 2.500. Entonces, bueno, sí que es bastante costoso a nivel, sobre todo, respiratorio en altas intensidades cuando estás jugando. Bueno, y aún me queda un poco en ese aspecto, pero cada vez mejor. Bueno, pues yo tuve un año este último bastante complicado allí en Oviedo, que bueno, que la verdad que es el club de mi ciudad y un club del que nunca quisiera irme, pero bueno, me hablaron maravillas de este sitio, el Presi, Jesús, el dueño del grupo, Nico, el técnico, también me contactó y bueno, creo que se dieron un montón de circunstancias que sin yo conocer un poco lo que aquí me esperaba, hizo que yo viese con muy buenos ojos esta propuesta, ¿no? Creo que lo que hicieron el semestre pasado fue increíble, las cosas que hay por delante en este también, las competiciones, y bueno, creo que es un reto muy bueno para mí. Pues honestamente, poco. La verdad que allí vivimos un poco distanciados, ¿no? En el fútbol europeo quizás estemos un poco desconectados, no sé si por la distancia, pero bueno, exceptuando algún partido que coincidió que viese o algún partido de la selección mexicana, pues poco. Pero por eso estoy muy contento, ¿no? Porque desde mi llegada he visto una profesionalidad absoluta, me ha gustado mucho lo que he visto y nada, arranco con muchas ganas este reto.
Ahí las palabras de Borja Sánchez acerca del convencimiento para que llegara al fútbol mexicano. Y Raúl, bueno, pues la Fiera tiene 213 minutos sin poder anotarle a los Tuzos del Pachuca en la liga. Y de hecho, los hidalguenses han ganado 2 partidos de forma consecutiva. Así que veremos si son capaces de ahora contrarrestar y romper toda esa racha negativa que tienen en estos momentos ante los Tuzos.
Perfecto, Paco. ¿Ya le diste a comer guacamayas a Borja Sánchez?
Le dije que si le gustaba el picante, pero me dijo que todavía se está adaptando, todavía no lo hemos bautizado.
Perfecto, gracias, Paco. Un abrazo. Un
abrazo, Raúl.
Oye, por cierto, el día de hoy arrancó Manuel Pellegrino, al cual le deseamos muchísimo éxito en su programa de la madrugada, ¿no? A las 5:30 arranca, ¿no?
De 5:30 a 7:00. De
5:30 a 7:00. Le va a ir muy bien, Manuel, es un gran profesional.
Sí, desde luego, por supuesto, a través de 104.1 y 1500.
Y ahí estuvo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hablando precisamente de la detención de estos, de esta persona que acosaba a la gente de la América. Vamos a ver qué le dijo a Manuel Pellegrino.
Omar, pues simplemente tratar de saber información de lo que se ha comentado mucho desde el fin de semana, la detención de una persona precisamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Coyoacán, un hombre de 23 años, responsabilizado o por lo menos señalado de ser uno de los responsables de cometer acoso a través de redes sociales y en persona, de acuerdo con las pues declaraciones que ha hecho inicialmente una joven futbolista que pues debió dejar México. Por esta circunstancia, entiendo que hay otras, por lo menos 4 acusaciones o señalamientos de jugadoras de fútbol. Entiendo que todo cercano al Club América, al equipo femenil. ¿Qué nos puede decir, secretario? ¿Qué nos puedes decir precisamente de este señor?
Muchas gracias. Pues sí, lamentablemente esta persona estuvo acosando, intimidando. Y digo intimidando porque el acoso es algo muy muy fuerte para una mujer y para una jovencita, pues todavía más, y sobre todo con una insistencia que genera una psicosis o puede generar una psicosis y paranoia en cualquier mujer, ¿no? Se siente agredida, vulnerable. Entonces cuando recibimos la denuncia de esta persona, inmediatamente se formalizó, un juez nos dio la orden para su arresto, también una orden de restricción, porque ella la tenía, pero la violó. Esto es importante, él viola la restricción, entonces es cuando ya nosotros tenemos la facultad para arrestarlo. Lo que lo detona es que ya él había violado la orden. Entonces ya es cuando un juez de trámite pide el apoyo de la SSC para realizar el arresto de esta persona, pues nuestros compañeros se van a la colonia Exhacienda Cuapa de la alcaldía Coyoacán, y cuando es detenido este sujeto, pues lo ponemos a disposición, pero de la fiscalía también, porque traía droga, y después para cumplir el arresto. No se trata de ver quién se lo queda, sino si Nuevo León ya tiene la orden de aprehensión y la fiscalía de la Ciudad de México está sacando una nueva, por nosotros perfecto, que implemente Nuevo León.
Bueno, pues por lo pronto las otras futbolistas de la América van a estar más tranquilas ya, ¿no?
Sí, bueno, y qué bueno que se haga justicia y qué bueno. Ojalá siga progresando este tipo de asuntos y que termine pues de una vez por todas esto, ¿no? Yo no sé si esto vaya a ser posibilidad y opción para que Scarlett Camberos, que dejó el país por un tema, porque le estaba acosando este
mismo,
este tipo, pueda regresar a jugar en el América. Era una jugadora sumamente importante para el América, ¿eh?
Pues sí, lo importante es que este loco ya está donde debe de estar, ¿no?
Y que las autoridades han respondido, que también es algo muy bueno, porque en ocasiones se establece alguna queja y no procede. En este caso, qué bueno que sí procedió.
Sí, también América trabajó bien. Héctor González Iñárritu, presidente de la América, también estuvo encima de esto mucho tiempo y finalmente se llegó ya a esto, a la detención, pero ya tuvo que venir una violación para que lo pudieran detener. O sea, esto nos lleva a pensar que las leyes en relación a esto también tendrían que sufrir una modificación para proteger a las mujeres, ¿no?
Se tiene que legislar en este sentido, definitivamente.
Bueno, sin duda. Oye, pues por cierto, entrando al tema deportivo, el viernes se llevó a cabo el partido de ida del campeón de campeones de la Liga Femenil. Tigres gana 2-0 en la cancha del Estadio Azteca, un partido parejo, un partido atractivo, pero Tigres fue contundente y en un par de llegadas hizo dos goles. Hoy la vuelta en el Volcán, 2-0 parece una misión difícil para el América de remontar, pero va a ser un partido atractivo porque el América tiene que ir a buscar la portería de Ceci Santiago, así que va a ser buen juego.
Esta semana ya arranca la liga.
Ya.
Esta semana arranca la liga femenil, la Liga MX femenil, y bueno, pues arranca la Liga Femenil, se para la Liga MX. Porque este fin de semana se juegan los últimos partidos. Es la tercera jornada y se para esta pretemporada que tuvimos. Vamos a ver la Leagues Cup, qué es lo que sucede. A mí no me gusta el torneo. Deseo que les vaya bien económicamente, porque es para lo que lo diseñaron. Realmente la Leagues Cup está diseñada no para superarse futbolísticamente, sino para económicamente que tengan más ingresos los equipos mexicanos. Ojalá les vaya bien, pero mucho me temo que la poca asistencia en algunos estadios también es reflejo de, oye, pues qué poca seriedad tenemos en la liga, ¿no?
Sí, y de acuerdo. Y además, es que futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, no va a dejar absolutamente nada ese torneo. No se va a alimentar esa gran rivalidad que quieren hacer, porque las rivalidades no se hacen con calzador, sino que surgen de manera espontánea. Hay rivalidad a nivel de selecciones, es un hecho, pero a nivel de clubes, pues el caso es que sí hay grupos inclusive hasta muy flojitos dentro de esta Leagues Cup. Y no todos los partidos son interesantes. O sea, sí va a cobrar sobre todo muchos reflectores el partido este de Cruz Azul contra el Inter de Miami, si es que juega Messi, que es el 21 de julio. Pero pues y donde juegue Messi, nada más.
Y también cuando vengan las semifinales y la final, ¿no?
De acuerdo.
Porque son enfrentamientos entre la Liga de Estados Unidos y la Liga Mexicana, pero realmente, así que tú digas, ya la estoy esperando la Leagues Cup, ¿no?
También hay que ver cómo lo manejan los equipos de la MLS, porque les cae también ahí a mitad de temporada. No está fácil para ellos tampoco, ¿no? Oye, y sumado a lo que decía Raúl, de que la gente pues sabe que son tres partidos y que se va a parar, y la gente también sabe que hay repechaje, ¿no? Entonces, al final, pues paras tu liga y sabes que hay un repechaje que te da como para a mitad del torneo meter el acelerador y te vas a meter y vas a poder pelear por el título. Creo que eso pues, al final no ayuda a la competencia, ¿no?
Allá a las plazas donde llegue la América, donde lleguen las Chivas, por ejemplo, bueno, donde llegue gente que tenga viviendo allá tiempo de determinados lugares, pues va a haber buenas entradas. Pero bueno, ahí les encargo un Charlotte contra Mazatlán. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.